Si la gracia se mezcla con la ley o con algún tipo de obras, entonces la gracia no es gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Nadie puede jactarse de nada con respecto a la salvación.
Gracias, estimado oyente, por su sintonía en este programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Se dice que Francisco de Asís dijo: predique el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Fin de la cita. Pero, estimado oyente, ¿acaso se puede predicar el Evangelio sin palabras? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en el sermón titulado La gracia del Evangelio, de la muerte a la vida, en gracia a vosotros.
Los animo a que vayan al capítulo 2 de Efesios. Nos llevará un poco llegar allí, pero se siente como si siempre estuviera entre el grupo de personas que intentan rescatar palabras. Tratando de rescatar palabras preciosas, palabras que son palabras bíblicas, que de alguna manera se les roba de la intención bíblica y son usadas para todo tipo de otras cosas. Y Evangelio es una de esas palabras. Evangelio es quizás el término más preciado en el Nuevo Testamento. Y ciertamente en los corazones de todos los que han sido salvos, porque creímos en el Evangelio. Es el alma del cristianismo, es la joya de la teología, porque el Evangelio es el mensaje que proporciona el único camino de salvación, el perdón de pecado, el escape del infierno y una vida en el cielo eterno. Obviamente habrá esfuerzos para confundir el Evangelio, para quitarle al Evangelio, para agregar al Evangelio. El Evangelio es tan atacado como cualquier otra cosa por la razón obvia de que es el mensaje singular que salva a los pecadores. Atrás en el capítulo 1, el apóstol Pablo escribió que nosotros como creyentes tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, dice el versículo 12, seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego en el versículo 13, él menciona el Evangelio. Sí, se nos ha prometido una herencia, como dice el versículo 11, sí, esto estaba predestinado, sí, es nuestro en Cristo. Pero el versículo 13 destaca el papel que juega el Evangelio en él. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todos los propósitos redentores que Dios ordenó en el pasado, todo lo que Él planeó para el futuro se hace en realidad, como dice el versículo 13, cuando usted escucha la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y usted lo cree. El Evangelio es un mensaje. El Evangelio es una palabra del cielo. Allí se llama la palabra de verdad. El Evangelio de vuestra salvación. Esas son declaraciones paralelas. El mensaje de la verdad es el Evangelio de su salvación. La salvación depende de creer en el Evangelio, que es un mensaje verdadero de Dios. En Colosenses capítulo 1 y versículo 5 leemos esto: la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Una vez más, la palabra de verdad del cielo acerca de la salvación es el mensaje del Evangelio. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dice: tuvimos denuedo para anunciaros el Evangelio de Dios. En el versículo 4, él dice: se nos confió el Evangelio, así hablamos. Y en el versículo 9 de ese mismo capítulo, os predicamos el Evangelio de Dios. El Evangelio es la verdad del cielo acerca de la salvación para ser hablado, para ser hablado. Si usted va al libro asombroso de Apocalipsis y ve hacia el futuro en el tiempo de la tribulación, mientras el juicio se desarrolla en la tierra, en un acto de amor divino y misericordia divina, leemos en Apocalipsis 14:6, esta es una visión de lo que vendrá en el futuro, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el tiempo futuro de la tribulación, conforme el juicio es desatado sobre la tierra, habrá un ángel en el cielo predicando el Evangelio eterno. El Evangelio es siempre un mensaje para predicar. El término Evangelio se usa unas 100 veces en el Nuevo Testamento. La palabra misma, angelion, incorpora la idea de un mensaje, por lo tanto de comunicación, anunciar, predicar, declarar, proclamar. Angelion es el mensaje y EU es el prefijo de la palabra porque hace referencia a algo que es bueno. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es un buen mensaje, es la buena noticia. Contenida en la forma verbal, evangelizo, está la idea de predicar un buen mensaje. Evangelizo es la palabra de la cual obtenemos evangelizar o evangélico. Así que no puede entender el Evangelio a menos de que lo entienda como algo que se debe comunicar, algo que se debe declarar, anunciar, predicar y proclamar. Y ese algo es una buena noticia. El Evangelio se llama el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Hijo, el Evangelio de la gloria de Dios, el Evangelio de paz, el Evangelio del Dios bendito. Y luego en Hechos 20, 24, el Evangelio de la gracia de Dios. Son todas las mismas buenas noticias. Jesús vino predicando el Evangelio. Usted lo ve, eso en Mateo, Marcos y Lucas. Él vino predicando el Evangelio. Sujetos a Jesús estaban los apóstoles y se les dijo que llevaran el Evangelio al mundo. Y así, cuando entra en el libro de los Hechos, no pasa mucho tiempo antes de que están predicando de inmediato, ahí en el capítulo 2. Para cuando usted entra, unos pocos capítulos más adelante, en el capítulo 8, tiene a Felipe predicando el Evangelio. Y luego tiene a Pedro y a Juan predicando el Evangelio. Y luego, alrededor del capítulo 12 del libro de los Hechos, tiene al apóstol Pablo, que comienza a predicar el Evangelio. Y todos ellos están predicando, todos ellos están proclamando, todos ellos están declarando el mensaje del cielo, que son buenas nuevas de salvación. Ahora, debido a que el Evangelio es tan esencial, debido a que el Evangelio es necesario, debido a que no hay salvación sin escuchar el Evangelio, el apóstol Pablo sabe que el Evangelio será atacado. Vimos eso la semana pasada en 2 Corintios 11. Pablo dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Imagine una iglesia dispuesta a llevar maravillosamente otro evangelio diferente. Este es un problema tal que el apóstol Pablo salió en llamas en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Él debe ser condenado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, Si alguno os predica diferente, un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema o condenado. Una vez más, el evangelio es algo que se debe predicar y es tan preciado que cualquiera que predique un evangelio diferente o un evangelio distorsionado es maldecido. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero presentar un punto muy importante. Hay una declaración que ha estado flotando durante mucho tiempo en el cristianismo. Básicamente, se pensó originalmente que había sido escrita por San Francisco de Asís, el padre de la orden franciscana de la Iglesia Católica Romana, pero ese probablemente no es el caso, no sabemos de dónde vino, pero usted la va a reconocer y aquí está la declaración. Predique el Evangelio en todo momento, si es necesario, utiliza palabras. ¿Ha escuchado eso? Predique el Evangelio en todo momento, si es necesario, utiliza palabras. Usted lo ve en placas, usted lo ve en letreros, lo ve en obras de arte, de todo tipo. Predique el Evangelio en todo momento, si es necesario, utiliza palabras. Esa es una hierba nociva y tóxica en el jardín del Evangelio, que es muy difícil de matar, porque es una especie de declaración inteligente y le quita la responsabilidad si usted no tiene ganas de decir algo. El Evangelio es la verdad comunicada con palabras. Y el Evangelio es la realidad más poderosa en el mundo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, dice, y usted está familiarizado con estas palabras, no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder está en el Evangelio, y el Evangelio debe ser comunicado para que la gente pueda escucharlo y creerlo. En Pablo, escribiéndole a los Corintios en su primera carta, él dice esto en el capítulo 1, versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Usted puede hacer vana la cruz con sabiduría de palabras. Usted no debe hacer eso si predica el Evangelio. En el capítulo 9 de 1 de Corintios y el versículo 14, Pablo dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo simplemente está diciendo que debemos pagarle al predicador, que los predicadores deben ser apoyados por su ministerio. Luego Pablo continúa diciendo, pero no voy a usar ese privilegio, ese derecho. No he escrito esto para que se haga así conmigo. No quiero su dinero, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. No quiero que nadie piense que estoy en el ministerio por dinero. Por esto predico el Evangelio. Versículo 16, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y ahí abajo en el versículo 18 dice, cuando predico el Evangelio, ofrezco el Evangelio sin cobrar. No quiero que nadie me acuse de hacerlo por dinero. Pablo dice, miren, estoy obligado a predicar el Evangelio. Realmente no tengo elección. Esto es una compulsión divina. Más adelante, en 1 Corintios 15, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo sois salvos. Usted solo es salvo cuando usted escucha la predicación del Evangelio. Otro pasaje al que los dirigiría es el capítulo 10 de Romanos, y esto es muy importante en esta línea, y les voy a dar la conclusión del por qué voy por este camino. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 13, leemos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la oferta gratuita de salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, judío o griego. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo eso para dejar claro y presentar un punto muy importante, que no se puede predicar el Evangelio sin palabras. Son palabras. Son palabras. ¿Por qué estoy insistiendo un poco sobre esto? Solo quiero recordarle la comisión que usted tiene, la responsabilidad que usted y yo tenemos, pero también quiero que sepa que el Evangelio está siendo confundido hoy en nuestro mundo. Escuché a uno de los pastores de justicia social decir esto. Tenemos que decir que la justicia social es un tema del Evangelio o la gente no lo tomará en serio. En serio, entonces, debido a que usted tiene un objetivo social que desea que se tome en serio, usted lo etiqueta como un tema del Evangelio. Esto se hace con mucha, mucha frecuencia y se ha hecho en la vida de la Iglesia a lo largo de su historia. En nuestra historia nacional ha habido una ruina devastadora, devastadora de iglesias, denominaciones e instituciones porque el Evangelio fue redefinido de manera social. Incluso recordamos el término el Evangelio social. Bueno, otra vez lo estamos haciendo, tomando todo tipo de causas sociales que en sí mismas pueden ser buenas, malas o indiferentes y dándoles una etiqueta del Evangelio para que podamos hacer que la gente piense que se elevan al nivel de la prioridad absoluta de la palabra de Dios. Si alguien quiere que se le dé prominencia a un cierto tema ético, si alguien tiene una idea social o una idea moral o alguna ideología, quiere etiquetarlo como un tema del Evangelio que confunde el Evangelio, diluye el Evangelio, agrega al Evangelio y eso es muy, muy inaceptable. Y es un problema real. Y les voy a decir por qué. En una encuesta reciente de, entre comillas, cristianos, el 50% de las personas encuestadas cree que la salvación se gana con buenas obras. Este es el 50% de los cristianos profesantes que creen que usted se gana la salvación con buenas obras. Así que ya están en el punto en el que creen que las obras son las que ganan la salvación y si usted les da otro objetivo social y lo convierte en un tema supuestamente del Evangelio, usted simplemente multiplica ese error. La encuesta incluyó la pregunta sobre quién va al cielo y el mismo porcentaje de personas dice el cielo es para aquellas personas que se lo ganan con sus buenas obras. Entonces, cuando ciertos comportamientos, ciertas acciones son elevadas al nivel de este es el Evangelio verdadero se confunde a los ojos de una iglesia profesante que ya está confundida. El Evangelio no se trata de ningún comportamiento, no se trata de ninguna actividad, ninguna causa social, causa ética, causa moral. El Evangelio en ninguna parte es algo que usted hace. Siempre es algo que usted cree. Nosotros nunca leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento haz el Evangelio. Todo lo que leemos es cree en el Evangelio. Su vida es un testimonio. Su vida es un testimonio. Es un testimonio de lo que el Evangelio ha logrado en su vida. Pero su testimonio no va a salvar a nadie. Particularmente su tipo de testimonio silencioso en el que simplemente usted está viviendo su vida, aunque sea de una manera noble y justa, porque la salvación no le llegará a nadie que no escuche las palabras del Evangelio. Usted tiene que hablar el Evangelio. El Evangelio no es comportamiento. Usted no hace el Evangelio. Usted predica el Evangelio. Y solo para que sepamos con certeza qué es el Evangelio, vayamos a nuestro texto en Efesios 2. Ahora, normalmente, les confieso, podría pasar un mes en esta sección del 1 al 10. Pero eso no va a suceder porque quería que ustedes vieran el Evangelio y su contenido completo como se revela aquí. Permítanme leer los 10 primeros versículos de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora quiero desglosarle eso. Dos veces, versículo 5 y versículo 8, usted ve la misma declaración. Por gracia ha sido salvo. Al final del versículo 5, comienzo del versículo 8, por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. Por gracia. Los reformadores enseñaron la gracia sola, sola gratia. ¿Por qué le dieron tanta importancia solo por gracia? Porque la Iglesia Católica Romana enseña la salvación por gracia. Pero lo que ellos enseñan es que toda persona tiene un cierto depósito de gracia, algo así como una luz piloto de gracia en ellos, de tal manera que usted tiene la capacidad de hacer lo correcto, de hacer lo que es recto para lograr su salvación. La Iglesia Católica Romana dijo, sí, todos somos capacitados por la gracia, somos estimulados por la gracia, la luz piloto es encendida por gracia, pero la salvación depende de las obras. Somos capacitados por la gracia hasta cierto grado preliminar, pero el logro de la salvación es una cuestión de obras. Bueno, eso no puede ser cierto porque el versículo 9 dice, no por obras. No podría ser más explícito que eso. Eso niega todo ese pensamiento. No por obras. Eso es lo negativo. Lo positivo es, volviendo al versículo 8, es don de Dios. Y antes de eso, no es de vosotros, no de vosotros, no por obras, es don de Dios. Usted no tiene nada de qué gloriarse. Usted no puede decir que cooperó con alguna medida de la gracia depositada por Dios y que logró su propia salvación en algún grado que le permita a usted alabarse a sí mismo. En Tito, capítulo 3, comenzando en el versículo 4, leemos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 3 dice lo mismo. Entonces, la salvación es por gracia. Y ese término de la reforma sola gratia es absolutamente exacto. Todo es por gracia, completamente por gracia y solo por gracia. Si la gracia no es todo, entonces la gracia no es gracia. Si la gracia se mezcla con la ley o con algún tipo de obras, entonces la gracia no es gracia. Esa es la base para entender el Evangelio. No es por obras, es un don de Dios, es por gracia. Bondad inmerecida. La gracia del Evangelio tiene estos componentes. Es del pecado por amor a la vida para gloria mediante la fe para buenas obras. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso establece la condición de todo ser humano. Todo creyente caminó una vez según la corriente de este mundo, una vez conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos, versículo 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todos éramos hijos de ira por naturaleza. Esta es la condición humana. Entonces, cuando estamos hablando de la salvación, solo quiero que quede claro, no estamos hablando de que el Señor venga a rescatarlo a usted de la falta de propósito en su vida. No estamos hablando de que el Señor venga a rescatarlo a usted de la insatisfacción, o soledad, o infelicidad, o un mal matrimonio, pobreza, o abuso, o decepción, o enfermedad. El Evangelio trata acerca de liberarlo usted del pecado, una depravación masiva en la que todo en usted termina en ira eterna. Usted no puede responder a Dios porque está muerto. Usted está bajo el control del sistema que lo rodea, dirigido por Satanás, y usted es impulsado por deseos que son malvados. Entonces el Evangelio es un mensaje, la buena noticia, de que usted puede ser rescatado del pecado. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación del pecado por amor a la vida, para gloria, mediante la fe y finalmente para buenas obras.
Hemos escuchado al pastor John MacArthur, quien nos exhortó a predicar el Evangelio con palabras acerca de Cristo que hay que comunicar, declarar y proclamar en el sermón, titulado La gracia del Evangelio de la muerte a la vida, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los planes proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en gracia a vosotros.